Estabas escuchando la cara de otro África.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos a Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Antonio, comentábamos en varias ocasiones que cada vez que abrimos los periódicos o nos ponemos a mirar las noticias de Internet sobre África, lo primero que buscamos muchas veces, y no con un punto sin falta de humor, digamos, buscamos la defenestración de Robert Mugabe, la noticia que nos diga, nos indique la defenestración de sus dos acólitos más jóvenes, como son Teodoro Obiang Nguema, de Guinea Ecuatorial, o Paul Kagame, de dictador de Ruanda.
Hombre, pues la verdad es que sí, yo siempre tengo cierta curiosidad, sobre todo que a veces los medios españoles pues no abundan en noticias de África. Pero yo me pregunto, porque nosotros no somos partidarios de la violencia, no queremos que estos señores sean asesinados, pero yo me pregunto, ¿no habrá en la lotería de la providencia tres buenos infartos fulminantes para ellos? A veces tantos infartos por ahí de gente, en fin, que están sencillamente desahuciados de su piso y mueren de opresión o de infarto. Pues vamos a pedirle al Señor que les mande unos infartos, a ver si liberamos a estos tres pueblos de sus opresores.
Con bondad, todo con bondad, mucha bondad. Todo,
mucha bondad y mucha misericordia.
Y mucha, con mucha compasión también.
Sí, sí.
Bueno, hablamos de esto porque hay nuevas votaciones, en concreto en Zimbabue, y cada vez que vemos que van a llegar votaciones y nos vemos los resultados, porque los resultados no hay que dudarlos antes de tener las votaciones, lo normal, por ejemplo, como en Guinea Ecuatorial, es que gane Obiang Nguema con un 99,9% de los votos, deja un 0,1% para la oposición, lo cual siempre viene bien. Pero bueno, en este caso hablamos de elecciones, hablamos de Zimbabue. ¿Qué es lo que nos viene encima?
Bueno, pues en Zimbabue nos preguntamos si esto llegará a ser la hora del renacer. Y quizás el primer ministro pues haya tenido bastante mérito en esta evolución de los acontecimientos. El caso es que el día 16 de marzo de este año, 2 millones de zimbabuenses aprobaron en referéndum la nueva Carta Magna, o sea, la nueva constitución, no con un 99, como tú dices, pero con un 95 de votos a favor, lo cual es bastante, porque este sí de los ciudadanos, la nueva constitución supone un gran esfuerzo de los acuerdos firmados y las políticas emprendidas para fortalecer el consenso sobre un modelo de Estado que permita la convivencia pacífica entre las diferentes opciones políticas. Por tanto, su entrada en vigor fue el pasado 22 de mayo y es fruto del acuerdo político global, el GPA, según las siglas en inglés, que fue apadrinado por la Comunidad de Desarrollo de la África Austral, es decir, los países de África del Sur, Mozambique, Zambia, en fin, todos los países vecinos a Zimbabue.
La verdad es que Zimbabue, el poder de Robert Mugabe en Zimbabue, cada vez se ve más acosado, cada vez se ve con un pie más en el precipicio, y esta votación tan multitudinaria a favor de la Constitución, sin haber acabado su defenestración, sí que ha ayudado y también a resolver algunos problemas, o
hombre,
plantea
sí,
que puede resolver algunos problemas.
En el articulado de la nueva Constitución se han previsto las soluciones, sobre todo para las disputas del pasado, como fue la reforma agraria y la distribución de las tierras, y luego las rivalidades políticas y étnicas. Además, ahora, como da la casualidad que el primer ministro y Mugabe son de la misma etnia, por tanto también eso limita un poco los conflictos. Ahora, la nueva constitución limita los poderes casi absolutos del presidente. Siguiendo las constituciones de los países vecinos, los que forman la SAC, pues la permanencia en el poder de un presidente electo será solo por 2 mandatos, y cada mandato 5 años. Claro, desgraciadamente, esta medida no tiene efecto retroactivo, de forma que Mugabe va a ser candidato en las próximas elecciones del día 31 de este mes, a pesar de los 89 años... y de los 33 años que haya estado en el poder. La nueva constitución garantiza la libertad de expresión, protege a los ciudadanos de toda forma de violencia, suprime el puesto de primer ministro, que fue creado en 2009 como una especie de contrapoder, y refuerza los poderes del parlamento, introduce el sistema de cuotas de género, Por tanto, de los 210 diputados, por lo menos 60 deben ser mujeres, lo cual es una discriminación, pero en favor de las mujeres zimbabuenses.
Discriminación positiva, digamos.
Eso. De todos modos, el presidente aún conserva importantes prerrogativas, como es poder nombrar a todos los miembros del Tribunal Supremo y luego otros cargos de la administración. O sea que tampoco ha renunciado a tantas cosas. Tenemos que señalar un fallo, que esta Carta Magna no trata de la restitución de las tierras expropiadas a los granjeros blancos en el año 2000.
Hay que decir que esta Constitución, esta Carta Magna, no es la Carta Magna que ha querido el pueblo, sino la que ha podido el pueblo, que es diferente las dos cuestiones. Es la mejor que se ha podido negociar con el poder.
Eso es. Y en eso el primer ministro pues ha tenido mucha importancia. Entonces, la realización de estos comicios está además pendiente de un subsidio de 132 millones de dólares que son necesarios para organizar. Claro, los zimbabueses quieren olvidar el mal recuerdo de las violencias que hubo después de las elecciones de 2008, que se saldaron con más de 200 víctimas. Hubo también una maniobra del viejo zorro, Mugabe, que convocó las elecciones para el 31 de julio, un mes después de la disolución del Parlamento. Pero claro, esta decisión no fue del agrado del primer ministro Tsvangirai y tampoco de la SAC, o sea, de los países vecinos. Pues claro, este plazo no daba, era demasiado corto para organizar los comicios. Pues según la Constitución se pueden realizar 4 meses después del cese de la actividad parlamentaria, que es lo que van a hacer. Otras tareas previas importantes es reorganizar la Comisión Electoral. Y luego hay reforma de las leyes sobre el acceso a la información, la despolitización de las fuerzas de seguridad, porque tanto la policía como el ejército están estrechamente comprometidas con la camarilla de Mugabe. Y ya sabemos que la policía pues ha detenido y ha maltratado y torturado a gente de la oposición.
Bueno, viene todo de la época del Partido Único, del ZANU, que era el que suministraba a todos los funcionarios, tanto en el ejército como en la administración.
La actitud partidista de los responsables de la policía y del ejército ha conducido a Zimbabue a una situación en que el anciano presidente ha dado muestras de su pericia como gobernante, de su dominio de la situación y de su experiencia de hombre político curtido en muchas luchas. Y fíjate, la última ocurrencia ha sido la ley de indigenización. Antes hablaban de indígenas y parecía que era una ofensa. Pues quiere indigenizar a todas las empresas extranjeras que deben ceder el 51% de sus acciones a ciudadanos negros. Claro, el pretexto él dice que es para contribuir a igualar a los negros con los blancos en Zimbabue. Por el contrario, el primer ministro Tsvangirai, que es mucho más realista, solo ve en esto una forma de ahuyentar las inversiones extranjeras. Por lo que esta ley debe ser derogada para que no se alarmen los que extraen y negocian el cobre, que es la gran riqueza de Zimbabue. En fin, que después de tantos años de gobierno, el viejo zorro solo le queda retirarse de la vida política y cuidar de su cáncer de próstata, aunque aún aguanta durante varias horas las sesiones del Senado de Harare.
Antonio, ¿tú recuerdas haber estado en Zimbabue cuando Zimbabue se le consideraba el granero del África Austral, cuando Zimbabue era una tierra rica de promisión? Ahora Zimbabue necesita los préstamos de sus socios de la SADC para que pueda entrar combustible en el país.
Yo recuerdo cuando yo estaba en Mozambique, en el seminario de Zoe, que fui varias veces a la capital, entonces se llamaba Salisbury, Harare, y justamente cuando quisimos instalar el agua desde la montaña al seminario, que necesitábamos 4 kilómetros de tubo de acero galvanizado, pues la única fábrica que había que podía suministrarnos fue justamente, era lo que se llamaba la Rhodesia del Sur, en Salisbury. Y fuimos allá con 2 camiones de 10 toneladas de portugueses y nos trajimos la última exportación que hizo Rhodesia antes de que cerraran la frontera, fue en los tiempos aquellos de John Smith y compañía. O sea que,
ya, como decimos, una tierra rica, una tierra de promisión, y cuando, que herencia deja ahora mismo.
Cuando había sequía en Mozambique, el maíz se compraba en Zimbabue. Eran las grandes explotaciones agrícolas de los granjeros ingleses y alemanes que había por ahí. Pero en fin, Ahora, fíjate, Zimbabue ocupa el lugar 172 de un total de 186 países, o sea que está en el furgón de cola, en el índice del desarrollo humano. Además, es uno de los tres únicos países del mundo donde la población vive ahora peor que en los años 70 del siglo pasado, que hace 40 años. Eso según el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Bueno, deja tiempo que dentro de poco vamos a vivir muchos peor que los años 70, es con seguridad, como sigamos así.
Peor que los de Zimbabue, ¿no? Fíjate que en Zimbabue en el 2009, después de las elecciones, había el 95% de paro. Eso ya, vamos, la reoca, ¿no? Sin embargo, ahora, después de estos años de esfuerzos del primer ministro, el paro ha descendido al 70%. Podemos decir que es todo un récord, ¿eh? O sea que en 4 años el paro haya bajado el 25%. Ya quisiéramos que bajara aquí también en los próximos 4 años el 25%. Nos quedábamos mejor que Alemania. En fin, lo cierto es que Tsvangirai es el primer ministro y que el país ha experimentado una leve recuperación económica, quizás gracias a la confianza que de nuevo tienen las empresas de minería, los inversores y las instituciones financieras internacionales. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional retomó sus relaciones con Zimbabue después de 10 años de interrupción de su programa de ayuda. En este periodo del mandato de Tsvangirai, el crecimiento económico ha sido positivo. No hay que olvidar, el año 2011 alcanzó una tasa del 10,6%, aunque luego en el 2012 bajó a 4,4%. Se espera que este año se recupere hasta el 5%. Desde noviembre de 2011 se han recomenzado las exportaciones de diamantes, que ya en el 2012 han alcanzado la cifra de 685 millones de dólares, cantidad que la compañía de desarrollo de minas espera doblar en el presente ejercicio. Por tanto, vemos que el país tiene riqueza, hay un proyecto que podemos decir que va adelante, y por eso nos preguntamos si ha llegado la hora de renacer.
De todas formas, que no se fíe mucho del Fondo Monetario Internacional, del FMI ni del Banco Mundial, porque con sus políticas de ajustes estructurales llevarán a la riqueza a las empresas y a la pobreza al pueblo. De todas formas, un pueblo tiene ganas de cambio.
Bueno, además, ya funcionan los transportes públicos, hay combustible en las gasolineras, pero claro, lo peor es que todo hay que pagarlo con dólares americanos. O sea, se ha dolarizado la economía. Y quien no tiene billetes verdes, pues lo tiene muy difícil, porque el dólar zimbabuense está devaluadísimo. Yo he visto billetes de 5 trillones de dólares zimbabuense.
Casi no daba espacio para poner los ceros. No,
los ceros parecen un tren. Bueno, pues eso, en la Plaza Mayor aquí en Madrid se vendían a un euro y cincuenta. Por tanto, y ahí ganaba el que los vendía. Por tanto, fíjate qué valor tienen los dólares. Ahora la preocupación es saber lo que va a pasar durante la campaña electoral que está en curso y si las elecciones serán pacíficas. En fin, esperemos que el pueblo de Zimbabue haga lo que le diste a su experiencia después de tanta miseria.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Africanía.